Rusia pone una excusa nada convincente para justificar el bombardeo a un hospital en Mariupol. El Fondo Monetario Internacional advierte que la economía del Kremlin va en picada. Líderes europeos buscarán una manera para dejar de depender del gas ruso. Estados Unidos y Venezuela no terminan de sellar su reconciliación y el izquierdista Gabriel Boric está a punto de asumir la presidencia en Chile. Estos son los hechos más importantes del jueves 10 de marzo del 2022 en La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. La cínica excusa de Rusia. Estados Unidos no intervendrá en la guerra de Ucrania pese a sospechar que Rusia está planeando el uso de armas químicas. Lo dijo este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. La intención del presidente Biden de no enviar a militares estadounidenses a luchar en Ucrania contra Rusia no ha cambiado. La secretaria de prensa insistió en que Rusia tiene un gran programa de armas biológicas y químicas y un historial de inventar mentiras, aunque aseguró que por ahora no ha habido ataques químicos. Este jueves fracasó una nueva tentativa diplomática para crear corredores humanitarios que evacúen a los civiles hacia territorios diferentes a Rusia y Bielorrusia. El régimen de Putin anunció que mantendrán abiertos corredores humanitarios unilateralmente a partir de las 10 de la mañana de cada día y hasta el anochecer, pero las rutas son inaceptables para Ucrania porque se trata de enviar a sus civiles a quedar sometidos al régimen de Putin. En la mañana del jueves se celebró una reunión entre los cancilleres de Rusia, Ucrania y Turquía. Tras el encuentro, el canciller ruso Sergei Lavrov dio una conferencia de prensa en la que admitió que Putin estaría dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y explicó el tema de los supuestos corredores humanitarios. Una de las cosas más llamativas e indignantes de su declaración fue la versión que entregó sobre el bombardeo del hospital materno de Mariupol. Ante las acusaciones de que atacar un hospital es cometer un crimen de guerra, Lavrov dijo que se trata de clamores patéticos. Según él, desde hace algunos años habían detectado que grupos nazis se habían tomado el hospital y habían sacado de allí a mujeres y niños y lo utilizaban como base de operaciones. Su declaración desconoce que el mundo vio cómo salían mujeres y niños de entre los escombros, varias de ellas embarazadas y otras que recién daban a luz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que el ataque a un hospital donde hay salas de maternidad y de niños es horrible. Los civiles están pagando el precio más alto por una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Esta violencia sin sentido debe terminar. Hay que poner fin al derramamiento de sangre. Por su parte, Médicos Sin Fronteras advirtió que la situación en Mariupol es muy grave. Antes del bombardeo del miércoles, el sistema sanitario ya estaba a punto de colapsar, pero ahora los ciudadanos se han quedado sin la asistencia médica que necesitan. La economía rusa en alerta.
Lo que anunciaba mi colega y es que la Unión Europea tiene listo su cuarto paquete de sanciones contra Rusia en otro intento por golpear la economía del país y presionar al círculo más cercano al presidente ruso Vladimir Putin.
Estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía, dijo el presidente de Rusia en una reunión con su círculo cercano. Y eso le bastó al mercado para tranquilizarse un poco. El precio del petróleo bajó levemente este jueves. Putin dijo que los precios están subiendo allí en Occidente, pero no es culpa nuestra, es el resultado de sus propios errores de cálculo, no nos pueden culpar. Insistió en que todos los volúmenes se están entregando a Europa y a otros lugares, que incluso el sistema de transporte de gas de Ucrania está lleno al 100%. El gas ruso representa el 30% del gas que consume Europa. Putin también advirtió que los precios de los alimentos subirán en todo el mundo por cuenta de las sanciones que le han impuesto a sus exportaciones, particularmente por la ausencia de fertilizantes rusos. Y hablando de advertencias, el Fondo Monetario Internacional dijo que Rusia puede caer en bancarrota. La directora gerente del fondo alertó que la economía rusa ya se está contrayendo y se aboca a una recesión profunda. La bancarrota de Rusia ya no es un evento improbable, dijo. Entre tanto, sigue la desbandada de empresas occidentales. Este jueves, Rusia se quedó sin operación de los gigantes de la música. Se van Sony, Universal y Warner. No tendrán más operaciones en el país, aunque por ahora seguirán pagándoles a los empleados. También suspendieron sus operaciones Goldman Sachs, el primer gran banco de Wall Street que lo hace, y Uniqlo, la firma japonesa de productos de bajo costo. Putin no se queda quieto y amenazó con embargar las propiedades de las empresas que suspendan operaciones en Rusia. El Ministerio de Economía prepara una serie de medidas para persuadir a las empresas de que retomen sus operaciones o se enfrenten incluso a posibles nacionalizaciones. Putin dijo que de ninguna forma podemos tolerar que se ocasionen perjuicios a los proveedores rusos y que, si es necesario, llevaremos gestores externos y transferiremos esas empresas a los que realmente quieren trabajar. Y ya se sabe que Putin cumple sus amenazas. Europa se prepara unida.
Creo que hemos cogido a Rusia por sorpresa porque hemos sido firmes y hemos estado unidos, decía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero no es suficiente. Tenemos que identificar juntos cuáles podrían ser los siguientes pasos para tener una influencia positiva y conseguir lo antes posible un alto el fuego.
El Palacio de Versalles, ideado por Luis XIII pero construido por Luis XIV, y el lugar en donde se firmó el pacto que dio fin a la Primera Guerra Mundial, acogió este jueves a los líderes europeos reunidos para evaluar cómo se pueden preparar en medio del horrible escenario de la guerra y la posición que tienen frente a Rusia. Los mandatarios europeos preparan una declaración que tendrá dos puntos básicos. Uno, el compromiso de hacer mayor inversión en defensa mutua. Y otro, comprometerse a buscar nuevas fuentes de energía que los desliguen de la dependencia que tienen del petróleo y el gas de Rusia. La primera ministra sueca dijo algo que todo el mundo piensa cuando ve que los gobernantes gastan más dinero en armas. Me gustaría más invertir el dinero de los contribuyentes en escuelas o pensiones, pero debemos gastar en defensa, aseguró. Europa había reducido el gasto militar de 4 a 1,5% del Producto Bruto Interno. Ahora eso volverá a cambiar. Los líderes europeos tienen diferencias en la forma como deben defenderse. No hay consenso entre la distancia que quieren guardar con Estados Unidos, pero lo que sí parece sólido es su decisión de aplicar drásticas sanciones a Rusia. Todos saben que los apetitos de Putin pueden ser insaciables. La declaración final se conocerá este viernes. Acercamiento en pausa.
Well, I think our engagement with Maduro, who we don't recognize, as you know, as the leader of Venezuela, but who is...
No le ha resultado fácil al presidente de Estados Unidos presentar su idea de reconciliarse con Venezuela para suplir su falta de hidrocarburos por cuenta de la guerra en Ucrania. La presión de los republicanos, de la oposición venezolana y de otros países como Colombia podría explicar lo que ha ocurrido este jueves. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa. Además, se ocupó de decir que hoy, no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela, ni tampoco sobre el levantamiento de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela en los últimos años. El senador republicano Bob Menéndez, uno de los más activos en la guerra diplomática contra Maduro, dijo que el mandatario venezolano no ha hecho ningún mérito para ganarse el reconocimiento estadounidense. Este jueves, el presidente Biden recibió en la Casa Blanca al vecino de Maduro, el presidente de Colombia, Iván Duque, quien tozudamente sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente. Duque dijo que nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad. Por ahora, Biden tendrá que seguir buscando energía en fuentes alternativas porque con Venezuela le toca, como en la canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. El cambio en Chile.
Y les confieso que estoy tranquilo, no confiado, nunca confiado, tranquilo, porque creo que hemos logrado ir armando un tremendo equipo.
Este viernes se cumple la ceremonia de cambio de mando en Chile. Gabriel Boric, de 36 años, asume como el sexto presidente desde el retorno de la democracia y el más joven de la historia. Este jueves se reunió nuevamente con su antecesor, Sebastián Piñera, y tuvo 16 reuniones con integrantes de las delegaciones oficiales que llegaron a Santiago para la ceremonia del viernes. La nota simpática la puso el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, quien le regaló una pokebola y un peluche Squirtle, que es el favorito del presidente en el juego de Pokémon. Boric también se reunió con el vicepresidente de Brasil, pues Bolsonaro no asistió, y con la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El jueves llegaron a Santiago el rey de España, Felipe VI, acompañado de la vicepresidenta y la ministra de la Igualdad, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, y el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien le deseó al compañero y hermano Boric el mejor de los éxitos y que su gestión sea la que el pueblo necesita. La ceremonia, a la que asistirán otras delegaciones que llegarán en las próximas horas, se celebrará a mediodía en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Chile también es noticia porque este jueves se celebró el primer matrimonio igualitario después de la aprobación de la ley en diciembre pasado. Javier y Jaime se casaron a las 7:30 de la mañana y luego fueron al Palacio de la Moneda a celebrar con el presidente Piñera, quien fue un ferviente impulsor de la ley de matrimonio igualitario que había presentado su antecesora Michelle Bachelet.
Para el acuerdo de unión civil yo le pedí que nos casáramos. Y ahora a Javier le correspondía la pedida de matrimonio. Se demoró, pero lo logramos.
Javier y Jaime destacaron, tras firmar el acta de matrimonio, que es un paso importantísimo para el país y que al mismo tiempo se sienten orgullosos y privilegiados de poder ser los primeros y que sus hijos ahora sean iguales a los del vecino. Es un inicio al país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.